Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 8 de febrero de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es la apertura económica de México 30 años después del GATT a Trump. Y para ello, contamos con la muy valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Arturo Ortiz Badjimar. Bienvenido, Arturo, buenos días.
Muchas gracias, Irma, aquí estamos.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89, con dos líneas disponibles. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, Arturo Ortiz Badjimar es doctor en economía por la UNAM y es licenciado en economía por la misma universidad. Es investigador titular C de tiempo completo de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dentro de la Unidad de Investigación de Economía Mundial, y catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM. Entre sus obras como autor y coordinador se encuentran Comercio Exterior de México en el Siglo XX, Cambios Urgentes en la Política Económica a partir del año 2000, Introducción al Comercio Exterior de México, Introducción al Comercio y Finanzas Internacionales de México, La Economía Mexicana al Filo del Cambio, Nueva Economía Mundial, Actualidad de las Teorías del Comercio Internacional, y su más reciente publicación, México en Ruinas, El Impacto del Libre Comercio. Bien, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y la renegociación del Tratado de Libre Comercio son temas que definen las relaciones internacionales de nuestros días. En Momento Económico hemos dado seguimiento muy puntual a ambos temas, no solo por el impacto que tienen para la economía mexicana, sino además porque el Instituto de Investigaciones Económicas, a través de sus muy diversas investigaciones realizadas por su planta de investigadores, ha abordado a profundidad todo lo referente a este tratado tan controversial. Durante poco más de 20 años, pero con mayor intensidad, cuando viene el proceso de renegociación, bueno, ha sido objeto de análisis por no solamente por nuestro invitado de hoy, sino por varios investigadores del instituto. Y bueno, en concordancia pues con esto, este acontecer, tenemos el agrado de presentar a ustedes el libro de Arturo Ortiz, La apertura económica de México a 30 años después, del GATT a Trump. Y para ello, pues bueno, no hay como que él mismo nos haga saber por viva voz cuáles son los objetivos específicos de tu libro y cómo lo estructuraste.
Sí, bueno, el objetivo fundamental de este trabajo ha sido hacer un seguimiento de lo que fue la apertura comercial, es decir, el eliminar todo tipo de trabas para que entraran mercancías de cualquier parte del mundo, y qué es lo que iba pasando conforme esto iba avanzando. Nosotros empezamos desde el GATT, en que se empezó a liberar la economía y que hubo voces como las nuestras, ¿verdad?
Efectivamente.
De que pues señalamos el peligro que había de afectar a la planta productiva y el empleo, y que pues esto no podría ser en una forma abrupta, en una forma rápida, sino que se tenía que negociar sobre la base de una reciprocidad con los países de donde adquiríamos todos esos productos. Y sin embargo, pues lo que podemos ver es que no hubo tal reciprocidad, ¿no?
En particular, no, con Estados Unidos y Canadá, no.
No hubo ninguna reciprocidad, y al contrario, pues prácticamente quebraron a nuestros industriales, sobre todo medianos y pequeños, a nuestros agricultores, los convirtieron en carne de cañón para irse a los Estados Unidos en condiciones, bueno, es una apreciación mía, en circunstancias, diría yo, de esclavitud. Yo lo percibo así,
no,
porque
así lo percibimos varios.
Porque un indocumentado tiene que estar allí. Y si se quiere escapar, es como en el porfiriato, ¿verdad?, que lo agarraban los federales y bueno, allí en aquel entonces los...
Lo metían en la cárcel.
Sí, luego la ley fuga, ¿no? Aquí la ley fuga es deportarlos, ¿no?
Así es.
Bueno, pero era muy similar, ¿no? Eran condiciones de servidumbre, de esclavitud, y no se dieron cuenta de que desplazaron al campesino, que mal o bien, pobremente si se quiere, pero pues tenía forma de vivir con su maicito, con su ranchito, con sus animales, y pues le quitaron eso y se fue a aventurarse.
Tuvo que emigrar, claro.
Tuvo que emigrar porque el país no le ofrecía nada. Pero bueno, los que pudieron irse, qué bueno. Pero los que no pudieron irse, pues se quedaron aquí, a la economía informal o a la delincuencia. Y yo, pues, una de las cosas que recalcamos, porque le dedicamos un capítulo especial al periodo sustitutivo de importaciones.
Sí.
Que claro, no sé, nadie dice que hay que regresar a ese periodo, así como regresar las ruedas de la historia, eso no se puede.
Sí, no.
Pero sí es necesario retomar la discusión en cuanto a qué de bueno puede aplicarse en el siglo XXI.
Así es.
Y una de las cosas, pues, es que, por ejemplo, se debe de ya que Estados Unidos subsidia a sus agricultores y los protege, o sea que rompió el tratado, sí, con esos subsidios, bueno, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo? ¿Verdad? No sé.
Sí, sí, efectivamente es muy profundo el análisis que realizaste y muy oportuno. Habría que decir que este libro sale con toda oportunidad y hace un análisis muy interesante. Por cierto, nuestro autor está obsequiando 3 ejemplares para nuestros radioescuchas que, bueno, hagan preguntas pertinentes al tema, ¿no? Entonces, pues están invitadísimos. Y yo le pregunto a él, ¿has realizado este libro por el contexto económico y de relaciones internacionales que ocupa México en este momento, o cuándo diste seguimiento, o a partir de cuándo diste seguimiento al tema? Porque yo recuerdo que tienes varios libros y ya tratas algunos de los problemas del Telecán.
Sí, bueno, yo siempre he sido profesor de comercio internacional y sí, comercio exterior de México, entonces he seguido, así que diariamente, este tema, es decir, este tema no es nuevo para mí, tengo 50 años de trabajarlo, ¿no?
Sí, así es.
No sé si bien, no sé si mal, pero...
No, bueno, has tenido mucho éxito, sobre todo desde el punto de vista docente, que para nuestros estudiantes es muy importante la voz del maestro, pero al mismo tiempo su obra. Cuando ven reflejado lo que oyen en las aulas y lo ven en los libros, de veras sí lo aprenden, Arturo. Es una constante, ¿no?
Mis alumnos han sido mi laboratorio de experimentación, y con ellos digo muchas cosas, y ellos me han aportado muchas bibliografías y investigaciones. Y, sí. Es decir, es una retroalimentación entre la docencia y la investigación. Y bueno, de alguna manera, pues yo estoy en desacuerdo en muchas cosas que se dicen.
Evidentemente, y no eres el único. Sí. Bueno, con este novedoso libro que has sacado, ¿qué significado tiene para ti la apertura económica durante los últimos 30 años? Ya un poco nos acabas de hablar de cómo ha sido la apertura económica durante estos tiempos. 30 años son muchos, y pues los resultados han sido magros,
sí,
y más bien malos.
Pues es decir, es que la apertura se inició años antes del GATT.
Sí.
Porque años antes de que México ingresara al GATT, se empezaron a dejar pasar mercancías, alimentos, muchas cosas, ¿no? Es decir, no sé quién tuvo el control. El caso es que las aduanas se aflojaron y empezaron a dejar pasar cosas, y por eso dijeron, no, pues hay que mejor entrar al GATT para que ya se puedan importar libremente.
Claro.
¿No? Entonces dijeron, para evitar contrabando. El caso es que el contrabando sigue.
Así es.
Actualmente, ¿no? Que dicen, ¿cómo es posible que? ¿Y el tratado, pues, de qué sirvió si hay contrabando y hay lavado de dinero y hay, bueno, hay
muchos problemas, sí. Bueno, esto del contrabando en realidad tiene que ver mucho con ciertas medidas de los propios Estados Unidos con México. Ellos no han sido congruentes con lo que se negoció, porque la negociación era, bueno, ir desgravando los aranceles, es decir, ir quitando aranceles de forma recíproca.
Sí.
Y ellos no fueron nunca recíprocos.
No, es
han
otra.
Han sido siempre altamente proteccionistas.
Exactamente.
Y México se abrió completamente desde el principio.
Ciegamente, ¿no?
Ah, sí.
Y es una de las cosas que trato de demostrar en un capítulo,
sí,
que Estados Unidos siempre ha sido un país proteccionista. Ahorita se espantan del proteccionismo de Trump, pero si por favor, desde 1933 pusieron una ley proteccionista y una ley que protegía a sus agricultores.
Nunca han dejado
proteger. Posteriormente Ronald Reagan, que dijo, hay que volver a ser grande a la agricultura de Estados Unidos.
Sí,
y empezó a subsidiar a los productores de alimentos.
pese a la filosofía tanto del GATT como del propio Telecán,
sí,
porque esos principios están señalados en el escrito del Telecán.
Claro.
Entonces, Estados Unidos ha hecho pues realmente tabla rasa de eso, y cuando el Ejecutivo dice a proteger, se protege.
Se han protegido, siempre ha sido un país proteccionista.
Así es.
Pero a la vez dicen que son los campeones de libre comercio. Fíjate, por un lado dicen, somos los campeones de libre comercio, pero en la realidad siempre han sido terriblemente proteccionistas.
Definitivamente, y no es el único.
Sí.
Casi todos los países desarrollados, como Inglaterra, Alemania,
sí,
son altamente proteccionistas.
Es un calvario exportar a Japón.
Entonces,
o
realmente,
exportar a
esto de la
Europa,
globalización con la apertura y la liberalización estaba dedicado a los llamados países emergentes.
Claro, y la idea pues era beneficiar a las transnacionales.
Uh-huh.
¿Verdad? Que, bueno, cuando me dicen, oiga usted, pero porque me han refutado mucho, pero es que sabe que el libre comercio ha traído beneficios. Yo les digo, sí, pero dígame usted, ¿a quién? Porque los que tuvieron beneficios tienen nombre y apellido.
Sí.
En cambio, para la nación en general, digamos, para la gente de a pie, pues no creo yo que haya muchos beneficios.
Sí, sí, fue un... Realmente este de Telecán ha sido parte pues del nuevo modelo que se puso en marcha y que tiene que ver realmente con el beneficio, como dices tú muy bien, de las grandes empresas transnacionales que vinieron acá a producir con maquiladoras, ¿verdad?, aprovechando el bajo nivel de salarios y, pues bueno,
sí,
con el bajo costo que tenía el salario, pudieron hacerse riquísimos.
Es que 50 centavos de dólar es lo que se paga aquí, contra pues 10 dólares allá. Entonces Trump está fuera de la realidad. Las empresas no se van a ir porque aquí les sale gratis la mano de obra.
Así es.
¿Verdad? Entonces
se han ido algunas y está sancionando a sus propias empresas para evitar que se vayan. Y bueno, aquel que se viene acá no lo deja entrar su producto allá. Uh-huh. Está haciendo la guerra a México, ¿verdad? Trae entre ojos a México.
Pues una guerra comercial a sus propias empresas.
A sus propias
porque
empresas.
Porque con quien tienen el déficit comercial, uh-huh, no es contra México, no es contra el exportador nacional, sino contra sus propias empresas. Entonces eso lo debería de saber. Yo sé que el que está encargado de esto es un señor Ross, que no sabe nada de comercio internacional.
Evidentemente.
Que creo que se dedicaba a quebrar empresas y pues una gente que se dedica a eso pues no puede entender que ese déficit es contra ellos mismos, ¿verdad?
Sí, así es. Ha hecho bastante daño porque hace un tipo de política más bien del miedo.
Del miedo, pues es la mafia. Y luego otra cosa que tienen es que se hacen las víctimas. Dicen, ay no, pues estamos perdiendo nosotros. No es cierto. El país que más ha ganado ha sido Estados Unidos.
Así es. Y si tiene desocupación, no es por culpa de México, ni por culpa de ningún país, son sus propios problemas internos que los han llevado a tener un alto grado de desocupación.
Bueno, es que ellos se han dedicado a la guerra, ¿no?
Sí.
Y a darle salida a su desocupación a través de mandar marinos a todos lados, ¿no? En realidad.
Y de empresas armadoras de misiles y de todo eso, ¿no?
Sí, a la guerra se han dedicado, ¿no? Entonces, me sorprende mucho que no manejen este contexto tan opuesto, que lo manejen con tanto desconocimiento de los hechos y que no reconozcan que se beneficiaron mucho con este tratado, pero que quieren más y que la renegociación es porque quieren más, pero ¿qué más quieren si se les ha dado todo?
Pues sí, así está la cosa. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros. La 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 la
escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Muy bien, con todo esto que nos acabas de explicar con precisión, resulta necesario saber por qué esa incongruencia de que Trump busca renegociar o hasta hacer desaparecer un tratado de libre comercio que le ha dado tantos dividendos. Él como empresario debiera entenderlo bien, como tú decías. Esto de la apertura económica tiene algún pero para él en el futuro, en su política externa. ¿Tú sabes esto? Porque parece realmente, como decías, incongruente.
¿No? Sí. No, pues es claro que ellos quieren más. El decir que no sirvió para nada para ellos es porque esa renegociación es para exigir más, ¿verdad? Y el problema es que no sabemos nada de cómo están renegociando. Lo que sabemos es
no ha trascendido nada.
Que opina el secretario de Economía, que siempre nos dice lo mismo, que nos repite, que habla en términos que nadie le entiende muy rápido y que la opinión pública no está enterada de una cosa tan trascendente.
Es cierto.
Quizás solo sea lenguaje para especialistas, pero esto no es difícil, esto lo debe de entender todo mundo. Entonces, yo creo que nos están de alguna manera ocultando muchas cosas, no sabemos cómo está, qué más van a pedir, o qué intereses...
¿Qué está cediendo México? ¿Sí? Porque esto sería...
¿Sí?
Más grave.
Y en realidad lo que se ve es que están defendiendo o renegociando los intereses de ellos, de un grupit del Consejo Coordinador Empresarial que sí está presente, y de los políticos que sí están presentes, y la opinión pública pues tiene una visión muy periodística, muy de boletines de prensa o de declaraciones de funcionarios que realmente nos dicen muy poco o nada de lo que de una cosa tan complicada y tan importante para México.
Efectivamente, no trasciende nada en concreto, ¿sí? Todo pues está tratando,
sí,
y México está haciendo lo posible porque sea, sí, bueno para México. ¿Será? No, pues ya lo ponen a uno nervioso con todo eso, ¿no? Ay, ya nos llegaron muchas llamadas. Bueno, ahorita. En una parte de tu libro te refieres, por otro lado, a las razones que por las cuales el libre comercio y el libre mercado no han favorecido el nivel de vida de los trabajadores mexicanos. ¿Eso podría considerarse como un fracaso rotundo?
Bueno, mira,
por este tipo de políticas.
Eso es lo que yo he señalado, ¿no?
Ajá.
Si el país más beneficiado, que es Estados Unidos, dice que es un fracaso, ajá, pues es un fracaso. Si visto así, si es un fracaso para Estados Unidos, para México no se diga.
Es un súper rotundo fracaso.
Rotundo,
¿no?
Fracaso. ¿Verdad?
Entonces ¿qué es lo que puede...?
Mira, nosotros desde hace muchos años hablábamos, hace tiempo, desde la época de Zedillo, de que el TLCAN se debería de renegociar porque se había suscrito muy mal negociado, sin ninguna reciprocidad y con fórmulas muy deprisa. Y bueno, Zedillo dijo, no se va a renegociar. Entonces nosotros éramos partidarios de que debería de haber una renegociación, pero benéfica para México, no para Estados Unidos. Y acá nos salieron con la modalidad de que se necesitaría renegociar para el bien, dice, de todos, pero en realidad dice que de ellos.
Sí, que han sido tan sufridos con ellos.
Sí, que han sufrido tanto, uh-huh, ¿verdad? Sí.
Bien, pues sí, es una cosa muy... Y es obvio, pues no necesitamos decirle a nadie aquí, y menos a nuestros radioescuchas, que saben muy bien que la economía está completamente en declive. Uh-huh. Y que el Tratado de Libre Comercio, así como está de manoseado y maltratado, pues más valdría que no hubiera tal, ¿verdad?
Bueno, es que estábamos mejor antes de él. Eso es definitivamente cierto. En el periodo sustitutivo de importaciones no teníamos los problemas que tenemos ahora, y eso, bueno, aquí te lo digo. En los años 60 puedo afirmar que había narcotráfico, pero mínimo, ¿no? Casi a nivel de películas, no existía. No había narcotráfico en los años 60, 70. Ya vino a repuntar en los 80, cuando empezó la apertura, y ya se dejó venir a niveles que nunca imaginamos.
Esa es la verdad, sí.
¿Verdad? Y si nosotros hablábamos de que iba a haber problemas muy graves, nos quedamos muy pequeños, porque los problemas fueron mucho mayores.
Sí, nos rebasaron hace poco.
Nos rebasaron.
Sí, sí, ese es muy delicado. Mira, tengo unas llamadas, sí, que quiero leerte. Don Manuel Murguía, que te felicita y felicita al programa. Gracias, señor Murguía. Dice, hoy la economía es un desastre que ha llevado a la inmundicia de las políticas neoliberales. Los activos aumentan en la especulación. La robótica y la tecnología han transformado la producción que tal parece quiere destruir al ser humano. La realidad está configurando un saqueo, un engaño, un crimen para la humanidad.
Sí, pues estamos totalmente de acuerdo. Pues qué lástima, pero estamos de acuerdo.
Así es. Sí, pues sí, desde luego. Andrea Hernández también, felicidades, dice, la apertura nos ha llevado al saqueo de nuestros recursos.
Así es.
¿Cómo revertir esta situación?
Sí, bueno, es lo que nosotros hemos planteado y lo que aquí tenemos.
¿Tú das soluciones en tu libro?
Hicimos un postscriptum.
Sí.
Es necesario pensar en que este tratado ha sido una camisa de fuerza.
Sí.
Que nos ha impedido llevar a cabo una política comercial medianamente independiente, que simplemente permita trabajar al campo y a la pequeña industria y que de alguna manera se dé empleo, que allí se pueden combatir los problemas de la delincuencia y del narcotráfico, ¿verdad? No sería rápido, hay que aclarar. Tendría que haber un periodo de transición, de adaptarse, tendría que haber.
Que se aplique,
¿sí?,
la ley como es debido.
Claro, y estos procesos, como te dijera, es una reconstrucción,
sí,
que lleva tiempo, ¿no? Que no se diga que de la noche a la mañana vamos a cambiar el modelo, ¿no? Uh-huh. Es algo que tiene que hacerse poco a poco, pero básicamente lo que nosotros pensamos o lo que nosotros proponemos es que se debe de buscar producir más alimentos, independientemente de que no sean redituables o que salgan más barato, porque la teoría de la ventaja comparativa es una mentira, esa solamente existe en los libros de texto, no es verdad, ¿verdad? Entonces ya vimos con la gasolina que antes decían, no, pues ¿para qué producirla si es más barato traerla del exterior?
¿Qué cosa?
La vemos ahora, ¿no?
Sí.
Falsa la teoría de la ventaja comparativa.
Así es.
Entonces vamos a producir solo petróleo y cae el petróleo y entonces ¿qué pasó? Nuestra única producción se acaba. Bueno, entonces yo sí creo que hay alternativas de política económica a las cuales claro que se oponen el selecto grupo de beneficiarios, que son algunos empresarios, que son las transnacionales, que son el gobierno de los Estados Unidos y ciertos sectores que de alguna manera han obtenido un beneficio secundario, ¿no?
Sí.
Pero en realidad, de 120 millones, 125 millones de habitantes, pues es una minoría la que ha tenido algún beneficio.
Sí, la que concentra
la riqueza. Un 1%.
Sí, sí, es cierto. Jaime Rojas también, felicita al programa, al invitado, saluda a la señorita Araceli Martínez y a todo el equipo de trabajo de Momento Económico. Gracias. Dice, la inflación que estamos viviendo ahora es gubernamental y no provocada por el aumento pírrico del salario mínimo. Todos los mexicanos podemos poner una agencia aduanal que hoy es monopolio de los gobernantes y burócratas.
Sí, sí, pues aquí lo vemos, bajas tasas de crecimiento, alta inflación y sobre todo, bueno, una de las cuestiones que más decíamos, éramos un país endeudado en 1994, sí, y ahora ya la deuda está cercana al 50% del Producto Interno Bruto.
Como proporción del PIB, sí.
O sea, que ni siquiera el problema de la deuda se aminoró.
Ciertamente.
Sí, ya no digamos que se resolvió, sino que se atemperó un poco, que por ser socios nos hubieran dado un trato de una renegociación de la deuda favorable, no, al contrario, subió en una forma como nunca, que va de 80 mil millones de dólares que tenía López Portillo, ahora que son 450 mil millones.
Sí.
Somos un país altamente endeudado y yo creo que la firma del tratado fue para avalar esa deuda, fue la condición para avalar esa deuda.
Eso es cierto. Bien, Aquí también Jaime Rojas hizo otra llamada y dice, la apertura comercial en México, el gobierno mexicano la ha convertido en entreguismo. Al Telecán lo defiende porque ha sido un negocio de Córdoba Montoya y de Victoriano Salinas, de Santana y de Gurría, y ha sido en contra del mercado interno mexicano.
Sí, pues es lo que decíamos, un sector de la burocracia se ha beneficiado,
sí, claro.
y un sector de empresarios, ¿no? Eso y son los que están manejando esta renegociación.
Ciertamente.
Quiere decir que están renegociando sus intereses, sí, no los de la nación.
Son intereses creados, sí. Claro, sí. Luis Martínez García también, felicidades para ti, dice, el Tratado de Libre Comercio ha llevado a la pobreza de los productores del campo y el gobierno no tiene una actitud valiente para defender nuestros recursos. Hay que hacer una economía popular.
Claro. Bueno. Efectivamente, pues, el tratado... nos prometieron en 1994 que íbamos a pasar al primer mundo.
Cierto.
Que iba a haber mucho empleo, mucha inversión, mucho salario. Nos hicieron tantas promesas. ¿Y qué vino de esas promesas? Y ahora nos quieren vender la idea que sin el Telecán quedaríamos huérfanos.
No, pero para nada. Es cierto que eso hay
es
que
una, eso es
quitar
una,
eso. Sí.
Es decir, están diciendo que ¿qué vamos a hacer? Es decir, es como si un esclavo le dicen, ¿qué vas a hacer con tu libertad? Uh-huh. Entonces, no, mejor me quedo como esclavo. Más o menos eso es lo que nos están vendiendo. Pobres de nosotros. ¿Qué
como
vamos a hacer?
Uh-huh.
Sí. Y otra cosa, hablan mucho del crecimiento de las exportaciones, pero nunca hablan del crecimiento de las importaciones, que solo este año, por el tipo de cambio, son mayores, ¿eh? No nos dejemos engañar.
Este año subió muchísimo, de veras.
Pero por el tipo
el
de
déficit,
cambio.
Claro, claro. Tienes toda la razón. Bueno, otro aspecto muy importante que explicas con detalle en tu libro es lo referente al comportamiento de las transnacionales en el marco del Telecán. ¿Puedes ampliar un poco a lo que te refieres ahí en el libro?
Bueno, yo no es que he tenido muchas dificultades por esto. Me han dicho que si quiero acabar con las maquiladoras, no va por ahí la cosa. Yo lo que creo es que están gozando de un régimen fiscal.
Definitivamente.
Verdaderamente. Aquí traigo los datos del Banco de México, uh-huh, no míos, uh-huh, del Banco de México, que en donde vemos lo que el gobierno le regresa a las maquiladoras, uh-huh, por ser altamente exportadoras. Nada más por eso las exime del IVA en importaciones y en exportaciones. Más o menos sumé, para no meternos a cifras, más o menos sumé unos 30 mil millones de dólares al año, que viene equivaliendo al presupuesto de dos secretarías de Estado.
¡Qué barbaridad!
O viene siendo lo que se paga anualmente por el servicio de la deuda, 20, 30 mil millones. Entonces, yo creo que esa es una situación que sí debe de corregirse, porque se les está devolviendo a ellos el IVA y al ciudadano se le quiere aumentar. Ahora que los empresarios ya están manejando, que ahora también quieren que se les baje el impuesto sobre la renta, pero que se aumente el IVA. Y
exacto,
eso es benéfico para los empresarios.
Es un régimen fiscal verdaderamente atroz el que tenemos,
sí,
en ese sentido. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, con todo lo que ya has explicado y que está en contenido en tu libro, ¿cómo debería México, porque es inevitable, hay dos rondas de negociación que se tienen que realizar, están programadas para los próximos meses? ¿Qué crees que debiera renegociarse? O en todo caso, abandonar el tratado.
Bueno, yo lo que he dicho es que primero que nada tenemos que saber que se está renegociando.
Pues es que no sabemos.
Y segundo, dentro de eso, ¿dónde están los problemas nacionales? ¿Verdad? ¿Dónde está el problema de los trabajadores? ¿Dónde está el problema migratorio? Sí. ¿Cómo es posible que no esté renegociando el único tema que debería de renegociarse? Cuando se firmó el tratado en 94, Bush no quiso abrir la frontera a la mano de obra, y entonces a cambio se cerró el petróleo, el asunto del petróleo, pero ahora ya está abierto, ahora ya no hay razón para que no pueda haber una libertad migratoria, si además que ha sido propiciada por ellos. Es lo que hay que hacerles entender. Ustedes nos han hecho quebrar, nos hemos quedado sin empleo y no nos ha quedado más remedio que irnos allá a buscar trabajo.
Cierto.
O sea, es culpa de ellos, es lo que había. No sé si alguien le pudiera explicar eso a este señor Trump.
Es una necedad tremenda.
O no lo entiende, o ya, no, o a lo mejor son problemas de la edad.
Bueno, probablemente, pero más que nada creo que eso es deliberado, de estar tratando estas cosas como si realmente fueran las víctimas, los norteamericanos, ¿no? Es una actitud deliberada para estar dando, ¿cómo te diré?, la vuelta a la verdad, porque esta es la verdad, lo que tú dices es cierto. Nunca han estado perjudicados, siempre han estado beneficiados. México ha perdido mucho y ha logrado una dependencia extraordinariamente fuerte hacia ese país. Entonces, bueno, ya es tiempo de que esto se acabe.
Yo,
¿no?
Yo creo que lo que han ganado con el tratado de los Estados Unidos ha servido para financiar sus guerras. Uh-huh. Y por eso tienen problemas.
Pues sí.
Es decir, el problema ha sido sus guerras. Han gastado, han tirado el dinero en sus guerras. Entonces, él se siente seriamente afectado y les echa la culpa a los que menos culpa tenemos. Ha sido pues todos los gastos que han tenido en Irak, que ha sido una millonada lo que se ha ido en eso.
Sí, muy cierto.
Entonces, pues no, no va por allí la cosa.
Eso tienes mucha razón. Digo, ¿crees tú que sería preferible abandonar el tratado?
Yo creo que nunca se debió de haber aceptado. Es decir, mi opinión
desde ya.
Era, porque como lo dijimos, es un tratado colonial que nos obligan, por ejemplo, a explotar nuestros recursos. Y allí mismo lo dice, sin tener requisitos de desempeño. ¿Qué quiere decir? Que pueden hacer lo que quieran con
ad
el
libitum,
ambiente.
Sí, es cierto.
Pueden usar el agua como quieran. Y bueno, pues...
¡Ay, Dios mío!
En esas condiciones está muy, muy serio. Y sobre todo que nada más oiga uno opiniones a favor del tratado. Eso es lo más grave. Que todavía en 94 sí pudimos opinar, y ahora no. Ahora casi no se puede, no se encuentran opiniones como la que estamos diciendo ahora.
Así es. Bien, Lucrecia Espinosa también felicita al invitado y al programa. Dice, es muy enriquecedor escuchar los comentarios del doctor Ortiz.
Gracias.
Hilda de San Román también en el mismo sentido. Felicidades para ti y al programa. Dice, felicita a todo el equipo de trabajo por su labor de difundir estos temas. La cúpula empresarial está diciendo que México debe hacer una reforma fiscal como la que está haciendo Estados Unidos. Si ocurre esto, ¿cómo nos afectaría? Ah. Imagínate que le bajaran los impuestos a los ricos, pues si de por sí no pagan.
Sí, sí, es exactamente. Yo creo que están aprovechando esta reforma de Trump para decir también vamos a hacer lo mismo, claro, como no, y no se dan cuenta de que si nos quitan recursos fiscales, ¿de dónde los vamos a obtener?
Así es.
Vamos a tener que pedir más deuda para regalarles a los empresarios.
Es que ya no puede ser. Mira, en verdad, si alguna reforma estructural se requiere en este país, es la fiscal.
Claro, en donde pague más el que gana más.
Así es, definitivamente algo que tenga sentido. Aquí claro. Eso no, ya basta, ¿no?
Eso le llaman populismo.
Pues sí, pero oye, ya está bien, ¿no? Creo que esto del populismo...
Y manejan el populismo como todo aquello que afecta a sus intereses.
Sí, ¿verdad? Definitivo. Francisco Caraza también. Bueno, muchas gracias. Felicita al equipo de trabajo de Momento Económico. Gracias. ¿Seguirán las negociaciones del Tratado de Libre Comercio? Hasta ahora, ¿en qué se ha quedado en las negociaciones? Bueno, ya lo decía el doctor hace un momento, ¿no? Si quieres repetirlo.
Pues sí, hay poca información, muy técnica, muy inaccesible para el pueblo, y creo que tenemos que tener una información mayor.
No solamente eso, en verdad, creo que no han quedado nada en las negociaciones. Esa es mi impresión, por lo que las pocas declaraciones que hacen es que todavía no, esto todavía no, y todavía no, lo básico, todavía no.
Sí.
Migración, todavía no.
Y no están los intereses de la nación.
Ahora esto de que van a grabar las reglas de origen. Uh-huh. Bueno, es una cosa verdaderamente abusiva de parte de Estados Unidos. Entonces, están con quieren poner un porcentaje altísimo de partes norteamericanas en los automóviles aquí, lo que queda aquí, grabarlo más.
Bueno, es que a mí me cambiaron las cifras, porque las maquiladoras no consumían casi nada de productos nacionales, yo según la tendencia que llevaba. Y ahora salen con que es el 30, el 40, no es cierto. Siempre han traído casi todo importado y aquí nomás se ensambla.
Si
hubiera una gran industria asociada a las maquiladoras sería otra cosa. Eso lo dicen para que creamos que es industria nacional. Uh-huh. Y no es industria nacional. No somos exportadores de automóviles. México no es exportador de productos aeroespaciales, como están diciendo. Son las empresas.
Y son empresas transnacionales.
Transnacionales.
Bueno, sí. Jorge Luis Sánchez también dice, el tratado no benefició a México. Se entregaron los recursos del país a las grandes transnacionales.
Exacto.
Las cuales pagan salarios miserables y además no pagan impuestos. No tenemos independencia alimenticia o alimentaria, ¿no? ¿Estas empresas pagan servicios o no?
Muy poco. Por ejemplo, se les da una exención en la mayoría de las veces en los estados de predial durante años. No pagan agua, se les dan todas las facilidades. Hay que ver el caso de la Kia en Monterrey, le dieron todas las facilidades. Ya mero les regalaban el estado de Nuevo León.
¡Qué barbaridad!
Y aún así todavía repelaron.
Pues sí, hay zonas, las zonas mineras que están depredadas. Y se llevaron ya todo lo...
Se llevan el agua. El agua.
Necesitan mucha
cultivos.
Agua para las minas.
Sí.
Y el agua se la quitan a los campesinos que quieren cultivar la tierra, pues ya no pueden.
Las quieren matar de sed.
Pues sí. Entonces lo único que les queda es ser mineros.
Sí. Es peones de ellos. Volvemos a lo que te decía yo de la esclavitud. Ay, el porfiriato.
Es muy triste. Rosa María Hernández también... Felicita al invitado y al programa. Dice, ¿puede dar el título del libro del doctor Ortiz? Ahorita mismo. Dice, México no ha podido crecer porque la base productiva ha sido desmantelada con este tipo de tratados. México no tiene ahora una industria productiva gracias a la entrada de empresas transnacionales y capitales extranjeros.
Claro, y sin embargo, la postura oficial es pelearse por las inversiones extranjeras, que vengan de rodillas.
De rodillas ante las transnacionales.
Sí, ante la inversión extranjera.
Sí.
cuando así debería es ser al revés. Sí, es más lo que se llevan que lo que dejan.
Lo que pasa es que aquí dejó de haber planta productiva, entonces dependemos de esa inversión extranjera. Mm. Se hizo un modelo totalmente absurdo, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Claro. No puede ser así.
Así
tiene
es
que pensarse en una nación distinta, en un proyecto de nación que
proyecto
no tenemos.
De nación, sí. Y que debe de discutirse.
Claro, así
¿verdad?
Es.
A nivel nacional, no nomás por unos cuantos.
Bueno, va el título del libro del doctor. La apertura económica de México 30 años después, del GATT a Trump. Y el autor, pues, Arturo Ortiz Badjimar. Esto es una edición del Instituto de Investigaciones Económicas y está a la venta en las principales librerías. Entonces, así está la cosa, ¿eh? Ya dicho esto, bueno, ¿qué conclusiones puedes recordar de tu libro para que se las digamos a los radioescuchas?
En breve,
sí.
Soy de los opositores a todo este proceso, ¿no?
Muy bien.
Y pues damos las cifras, damos los datos, damos todo lo que ocurrió. Bueno, nos dedicamos
todo,
a recopilar todo las quiebras de las empresas, y cómo, por ejemplo, esta gran empresa de Walmart se apoderó del comercio nacional, en fin, de los problemas del azúcar, tantos productos que fueron eliminados, desplazados, puestos de segundo nivel y que y de los cuales ahora importamos. Bueno, importan un sector beneficiado, ¿no?
Claro.
Los que importan maíz, pues se benefician porque ellos lo comercializan y ellos son los que quieren que no se produzca maíz.
Así es.
¿Verdad? Y pues concluimos que es necesario hacer una rectificación a fondo de todos estos procesos que nos llevan a un mayor endeudamiento que ya de por sí ya no es controlable. Ahora, con la caída de los precios del petróleo, era con lo que se pagaba prácticamente la deuda. Y entonces hubo que pedir prestado más para cubrir ese hueco, el hoyo petrolero. Y nos dijeron una bola de mentiras, de que por eso había sido el gasolinazo, que por eso con eso se compensaba, y no es cierto. Porque estamos hablando en millones de pesos contra millones de dólares.
Así es.
Entonces no es válida la comparación.
No, sí, este desplome de la economía nacional nos lleva a un futuro bastante incierto, a una condición de mucha volatilidad financiera, de muchos problemas comerciales, en tanto no haya una definición por parte del propio gobierno con relación a esto, al tratado, pero además, ¿cuáles son las salidas?
Sí.
No solamente, bueno, o renegocian o acaban con el tratado, pero tiene que haber una política de comercio exterior mucho más inteligente, más hacia el país,
sí,
más propia del país, y desde luego con esto levantar la producción interna y
eso
dar
es
ocupación
si el país
a nuestros connacionales.
Claro, si el país no produce, estamos perdidos.
Así es. Si no produce, ¿qué cosa exportamos?
Pues mano de obra.
Solo mano de obra.
Esclavos.
Y ahora lo que quieren es ponerle un coto a eso,
sí,
y nos tratan como delincuentes, violadores, etcétera. Bueno, ¿sabes? No, es que tiene que haber una reacción digna,
claro,
patriótica, ¿verdad?, de nuestro pueblo.
Explicar.
Pero particularmente de las autoridades,
claro,
que tienen que manejar pues una política económica adecuada, ¿verdad?
Claro que sí.
Pues muchísimas gracias por haber traído a este programa Momento Económico tu importantísimo libro.
Ay, muchas gracias,
hoy.
Irma. Muchas
te felicitamos
gracias
por ello y te damos las gracias por tan valiosos conocimientos.
Muchas gracias.
A todos nuestros radioescuchas, muchas gracias por su participación y atención. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández Jiménez, en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, quien les desea un excelente día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
Plano Económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.